Desde martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos?
Pónganse codo, amigo.
¿Quiere presentar al Guajiro Peña?
Sí.
Dale.
Bueno, ¿el quién? Es el Guajiro Peña presentando como muy designado bien. Hoy el programa especial de todos los fanáticos que escuchen a Radio Martí. Deporte, al duro y sin guantes. Hoy es día 15 de enero y el día, la noticia te la voy a robar, el martes que viene ya va a explotar la bomba a quien escogieron para el Hall de la Fama.
No, oh. Otra bomba va a explotar mucho antes que
así
eso,
que,
pero muchísimo
y,
antes
y la
que
noticia
eso.
Es, Danielson, dispara tú.
Sí, bueno, ya eso lo dimos ayer, pero lo di ayer como cuatro veces, pero lo vamos a decir.
¿Tú insinúas que va a haber una bomba con alguien de apellido Bel?
Bendito nene, otro bendito nene. hasta ahora he pegado.
No, pero hay
atinado.
Pero estaba investigando otro bendito nene.
Mira, oye, escúchame, Guajiro. Yo, es la primera vez en mi vida que yo le pongo tanta atención a algo. Desde hace tres semanas yo vivo pegado todo el día al canal de la pelota y ahí a ESPN. Y leyendo sobre el caso de las señas robadas con alta tecnología, hasta ahora he pegado todo lo que les he venido diciendo desde
no
hace un mes.
Sabes que te has clavado un, ¿cómo se llama? Una daga, ¿no? A ti mismo, escucha, que Rafael está escuchando, sí. Diciendo que por primera vez le has prestado atención a algo que no, cuando Rafael atención. Te dice a ti, oye, ¿me es así de esta manera?
Óyeme.
Ya te
oye,
clavaste
no, una no, daga. No,
¿quieres
no
oír otra?
No, ya,
quiero
ya,
oír
ya,
otra.
Voy a presentar ahora.
Carlos Rafa Beltrán, hablando, Carlos
Rafael,
Beltrán no
Rafael
termina
García
la semana.
García Toledo por teléfono.
Sí, Rafa está hablando.
Y el productor aquí, que tiene unas vacaciones de 10 días imagínate. Y bajó 20 libras. Héctor Carrillo de Virginia. Dispara tú.
Carlos Beltrán no termina la semana
como
manager de los Mets.
Rafa iba a decir algo.
Esos son rumores.
Bueno.
El segmento de Guajiro Peña hoy se trata de la seña y lo que están hablando la gente, las preguntas que se están haciendo, la prensa escrita de este país y un señor que tiene ya casi 89 años, va a cumplir en Nueva York Times, dijo una cosa interesantísima y eso lo va a repetir yo, el Guajirito Peña, porque
claro.
Me estoy oyendo las noticias, ¿verdad, Rafael?
Sí, casi siempre la gente de 89 años dice cosas interesantes. A veces no tienen lógica, pero las dicen. Y la gente de 87 lo repite. Eso es una cosa bastante conocida. Oye, yo lo que quiero saber, cuando Salario, la esposa de Pepe, oiga, que lo que más le ha puesto atención Pepe.
Profesionalmente hablando.
Ah, ok.
Este lío. Yo quiero que tú sepas, él tiene dos perros y la suegra. Creo que van a dormir sin la suegra con los dos perros afuera.
No, pero Pepe fue rápido. Él enseguida dijo, profesionalmente hablando. Fue rápido.
Muchacho.
Dale, Pepe, dale.
Bueno, no, vamos a poner la musiquita de la número uno para que podamos hablar de un tema que les tengo aquí caliente. El béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Pica y se extiende la saga de las señas robadas. Después de que votaron al manager de los Astros, al gerente de general de los Astros, al manager de los Medias Rojas de Boston, todavía está por ver si votan de una vez por todas al gerente general de Boston cuando terminen el segundo informe. Ahora hay un movimiento gigantesco para que voten a Carlos Beltrán, recién contratado en noviembre como manager de los Mets de Nueva York, pese a que él era un pelotero cuando se estalló el escándalo o se produjo este robo de señas utilizando alta tecnología en el 2017. Les voy a decir por qué él es el único pelotero que salió varias veces mencionado en este informe de 9 páginas, que el béisbol de las grandes ligas publicó, porque hay peloteros que se metieron ahí, que bueno, viene una recta, batéala. Entonces ellos dijeron, okay, ni modo, tengo que hacerlo porque me lo están diciendo. Y hay otros peloteros que se metieron a fondo, de lleno, okay, y da la casualidad que Carlos Beltrán fue uno de ellos. Y peor todavía, cuando lo entrevistaron los Mets de Nueva York en noviembre, y esto lo estoy sacando del canal del béisbol de las grandes ligas, okay, fuente directa, una de las preguntas que le hicieron a él cuando lo entrevistaron, ¿usted está relacionado en alguna manera a este escándalo que está entrevistando el béisbol de las grandes ligas? Y aparentemente él dijo que no tenía nada que ver con eso.
No, porque si entonces los 30 peloteros que pertenecen al equipo había que votarlo.
No, no es esa la cosa.
Es que ninguno de ellos es manager, solamente uno.
Ok, de los que han nombrado en el informe del comisionado, los únicos tres que tienen más espacio en el informe están suspendidos, votados o suspendidos y votados.
Correcto.
El otro que le sigue es Carlos Beltrán. En cuanto a espacio que le dieron. Entonces, evidentemente, los Mets, para eso no tiene que haber un problema popular, ni nada de eso, ni una aclamación del público. Los Mets están considerando qué es lo que puede pasar.
Venezuela.
Tú vas a meterte en la temporada con un tipo que tiene una nube por arriba, para que todo el mundo diga, sí, sabe Dios, aquí van a hacer lo mismo que está Carlos Beltrán. Yo no creo que los Mets, que no han sido en realidad muy buenos en su gerencia en los últimos años, esto no va a cometer este error tan... Cuando no tienen que meterse en él, vamos a estar claros, todavía no entraron.
No, es que se ha convertido, Rafael, en un problema de credibilidad, porque si en una entrevista te preguntan directamente que si tú tuviste algo que ver con este escándalo, y tú dices que no, y 6 semanas después salió un informe nombrándote como 17 veces.
A ver, hablando de credibilidad, Pete Rose, fíjate, quien perdió credibilidad porque sabemos que apostó en el juego, y entonces eso... le afectó a él, a que no lo consideraran para el Salón de la Fama por ahora, ¿no? Uno sabe si de pronto cuando uno se muere, no, Rafa, usted y yo, toda esa cuestión. Pero fíjese, Rafa, él dijo que considera que la participación que los Astros tuvieron en esto de robos ilegales es peor para el béisbol que lo que él hizo.
Bueno,
él mencionó que él nunca intentó robar ningún juego y aplaudió el castigo, pero se pregunta por qué los jugadores del club no recibieron ningún tipo de medida disciplinaria cuando, agrega él en esta entrevista que él dio recientemente, de que la mayoría de los jugadores les importa un bledo lo que le suceda a una organización siempre que no le suceda a ellos.
No,
esas son
Rafael,
palabras de Pete Rose.
Rafael, yo pienso también que él, como persona inteligente, él dijo que no tiene nada que ver. Porque si
dices,
él no tiene nada que ver, él no era coche, no lo puso. Ahora, el que estaba en el equipo, eso es otra cosa.
Estás hablando de Carlos Beltrán.
Sí, ya, sí, vamos a ir por parte como,
sí, Rafa.
Jack, como Jack el Destripador. Primero que todo, Víctor, eso que estás diciendo, la gente tiene muy mala memoria o mucho desconocimiento de lo que es el caso de Pete Rose. ¿Okay? Pete Rose es un individuo que apostó, ¿okay?, en su equipo. Él dice que a ganar, ¿okay? Nunca negó cuando lo agarraron. Los individuos que le manejaba las apuestas, era por seña, declaró, porque eso es ilegal además, y los dos estaban enfrentando cárcel, no solo que lo botaron del bebo. Al otro no lo pueden botar, pero el otro iba para adentro de la cárcel. El hombre se declaró testigo de Estado y dijo que sí, que había... jugado Pete Rose algunas veces en contra de su equipo mientras era manager del equipo. Okay. Entonces, a Pete Rose le hicieron como a Rome, le dieron una pistola cargada y dije, bueno, tú sabes que tu familia va, si tú no vas, tu familia va.
Eso okay. Fue veneno, no fue una pistola.
Sí, bueno, es una cosa, luce más.
Yo sé, te entiendo.
Okay. Entonces, el caso es el siguiente. Pete Rose, la elección que tenía era, en realidad, afrontar un juicio criminal o aceptar que estuviera eliminado de todo el béisbol en toda su fase, en todas sus, vamos a decir, manifestaciones, de por vida. El comisionado era Yamati, ¿okay?, un hombre que después fue presidente de la Universidad de Harvard. Yamati era un hombre inflexible, no era un improvisado como el Manfred este en realidad. Okay. Y entonces Pete Rose firmó un acuerdo que él, más nunca en la vida, tenía que ver, no iba a aspirar jamás a nada, no iba a hacer ningún tipo de reclamación, ni vamos a decir yo quiero cambiar esto, voy a apelar ahora, eso no existe. Cuando sacan el papel de Pirro, la gente habla mucho bagazo porque no leen, okay. Pero si sacan el papel de Pirro, como lo tiene las grandes ligas, no tiene nada que decir Pirro. Pero naturalmente Pirro es un delincuente, todo el mundo lo sabe.
Okay. Y Rafael, sí, yo recuerdo que él declaró que él descubrieron que él apostaba al Cincinnati
a ganar. Déjame terminar, ¿ok? Esto, Pete Rose va a decir siempre que lo que hizo él no es tan malo, pero lo grave es que muchos de sus amigos, y alguna gente que nosotros conocemos mucho, es muy buena persona, dicen que él debería estar en Salón de la Fama. ¿Por qué? Porque no se han leído lo que pasó. Él no puede legalmente estar en el Salón de la Fama, ¿ok? Ni puede legalmente ir, como Pepe lo ha dicho muchas veces, a la televisión. Él no podía entrar ni a un estadio, y lo está haciendo ahora, porque la gente se le va olvidando y van aflojando la cosa. Pero esa es la realidad. Ok, pues ahí lo habla tu barbaridad.
Bueno, usted sabe que comparto...
Pero fíjate, Rafael, que fue preso por 6 meses por invasión de impuestos y también lo suspendieron por eso.
Invasión de impuestos.
Nos invadió los impuestos de nosotros, por lo que él no paga, lo tengo que pagar.
Bueno, sí, entonces está bien empleada la palabra.
Sí, es una invasión de privacidad.
Sí. Hay otro escándalo que surgió hoy porque le sacaron a Alex Cora una conferencia de prensa hace 6 meses, cuando los Medias Rojas de Boston estaban pasando por una mala racha, y esa la pueden buscar, está en el internet, ha salido varias veces, donde aparentemente alguien le hizo una pregunta a Alex Cora: oye, ¿qué está pasando con el equipo? La ofensiva está mala. Y Alex Cora se refirió: bueno, vamos a tener que contratar a Carlos Beltrán para que venga con sus aparatos a ayudarnos. Eso está en el internet.
Wow. ¿Okay? Eso sí es bueno, Pepe.
¿Okay? Eso está en el internet. Hay varias fuentes que han citado eso, que tienen, entre comillas, todo lo que dijo Alex Cora. Por supuesto, la conferencia de prensa fue en inglés, y yo estoy medio traduciéndola así con el tiempo que tengo al castellano, en que sí, pero una vez que venga Carlos Beltrán a ayudarnos con sus cosas electrónicas, no vamos a tener más una racha negativa. La pueden encontrar. Pongan en el internet Alex Cora, Carlos Beltrán, comentarios, y la van a encontrar. ¿Okay?
¿Dónde tuviste esa noticia?
Está por todos lados.
Yo no lo he visto por ningún lado.
Pues es que tú no lees internet de cualquier manera. ¿De qué me estás diciendo? En el libre va a salir dentro de 6 meses.
Ten cuidado, porque de lo contrario,
aquí está.
La fama que Cora ha hablado no ha mencionado a nadie. Se buscó culpable él y se retiró. Y sabía que lo iban a tirar para un montón.
Bueno, Cora hasta este punto no se ha disculpado.
Aquí está, nada,
se él no se ha disculpado. Tampoco. Él no se ha disculpado. Él hizo una carta de agradecimiento. Creo que hizo una carta de agradecimiento, pero decir disculpas por estas acusaciones no ha hecho.
Ni renunció tampoco, Guajiro. No confunda a la gente.
Nuestro productorazo, el Cepillo Carrillo. Cepillo, si tú pones en este momento, ¿ok? Carlos Beltrán, Alex Cora, así. Y tú pones noticias
en Google.
Ajá. Yo la tengo aquí, tengo 17 fuentes delante de mí. Ajá. Vas a encontrar exactamente lo que dijo Cora de Carlos Beltrán en esa conferencia de prensa. Básicamente, echándolo para adelante, no ahora, hace 6 meses. ¿Ok? Para que tú veas cómo
sí,
es la cosa.
Pepe, cuando aquello es una gracia, tú sabes.
Sí. Está en CBS Sports, está en Fox News, está en New York Post, está en Indiana Sports, está por todos lados, Bleacher Report, Yahoo Sports, todo lo que pasó, para que ustedes vean. Y si este no es el último clavo, yo no voy a decir en dónde.
Sí, no creo que sea el último clavo, Pepe. Sinceramente, queda el nombre de Carlos Beltrán todavía ahí, y se puede especular si va a manejar a los Mets. Este
ya
año.
Los Mets se reunieron hoy para ver qué
hacían. Por supuesto, es que sí. Imagínate tú.
Se reunieron, deben estar una reunión perenne.
Correcto. Okay. Y hasta el propio amigo y ex compañero Mark Teixeira, que tiene un show de radio en Nueva York, dijo que hay que votarlo.
Ah, bueno.
Imagínate tú.
Acá, Rafael, ¿usted tiene alguna noticia aparte del escándalo ese?
Sí, dice Alex.
Sí, bueno, tú sabes que, bueno, aquí ya que estamos hablando de béisbol, el contrato que se nombró, lo nombramos ayer por arribita, inclusive tú fuiste el primero que lo dijiste, Guajiro, de Josh Donaldson, pues ha, como de costumbre, ha movido el dominó aquí, de la tercera base, y hay varios equipos que tienen que buscarse una tercera base, y eso también ha puesto el posible cambio de Arenado en la palestra, porque ya los Bravos de Atlanta no se van a quedar con Donaldson, ellos tienen abierta la posibilidad y ellos tienen posibilidad porque es un equipo fuerte y a lo mejor pueden hacerlo económicamente, yo no sé cómo está ahora la nómina de ellos.
Oye, Rafa, en la conferencia de prensa que hubo, creo que fue ayer, de lo que maneja en Boston, dicen que en las discusiones con Alex, él dijo que él tuvo un rol central en lo que pasó en Houston. Entonces, no es una misión tanto de como culpabilidad, pero que sí, que estaba, él era la figura central de lo que pasó allá y que no podía seguir, obviamente, con Boston porque lo iban a suspender.
Sí.
Interesante, como dice Pedro. A mí me gustaría que ustedes se metieran ahora mismo, pusieran
¿dónde?
Alex Cora, Carlos Beltrán en Google, por el amor de Dios, en Google, y se van a noticias para que ustedes vean todo lo que estoy viendo yo.
Pero la temporada pasada. Bueno, aquí está Carrillo Trajo y la noticia, Beltrán no aparece por ningún lado.
Oye, este.
Bueno, lo que pasa es que Guajiro Peña no sabe ni cómo encender una computadora. Okay. Ese es el problema que tiene Guajiro Peña. Tiene que esperar que saca el periódico libre dentro de un mes para traerlo.
La computadora te va a llevar a la renuncia del programa este.
Damas y caballeros, no, primero te van a votar a ti. La número dos, el baloncesto profesional de la NBA. El Guajiro Peña está celoso porque él no sabe lo que es una computadora. A duras penas puede hablar por teléfono portátil.
Bueno, pero sí tenemos. La computadora no sé, pero la computadora mía está en el cerebro del béisbol. Y las opiniones de otras personas, la computadora no escribe ella, solo está escrita por una persona. Así que no estoy hablando tú. Es una persona que escribe y esa persona puede estar equivocada.
Por eso es que buscamos otras fuentes, Guajiro Peña. Por eso es que aquí hay 10 fuentes. Okay, donde nosotros podemos sacar noticias deportivas. Bueno, Rafael y Víctor, por favor, ignoren al Guajiro Peña y hablen de la NBA.
No, yo prefiero que él me ignore a mí. Mira, vamos a decir qué pasó anoche, okay. El equipo de Atlanta, los Halcones, le ganaron 123-110 a los Soles de Phoenix. Utah obtuvo su victoria número 10 de forma consecutiva, ganándole a los Nets de Brooklyn 118-107. Terminó el partido. Los Bucks de Milwaukee volvieron a ganar. Le ganaron los Knicks, que lo único que le gana es al equipo de Miami, cuando me imagino que estaban, se habían ido de fiesta, ¿no? Para perder con esta gente. Y ayer Milwaukee le ganó 128-102. Los Grizzlies de Memphis, otro que tiene una racha muy buena, 6 victorias seguidas, le ganaron 121-110 a los Rockets de Houston. Los Mavericks de Dallas se impusieron 124-97 al maltrecho equipo de los Warriors de Golden State. Y finalmente los Clippers de Los Ángeles le dieron cuenta 128-103 de los Cavaliers de Cleveland. Hoy ya empezó el juego entre el equipo de los Pistones de Detroit y el equipo de los Celtics, que están jugando en el tabloncillo de los Celtics, a ver si hay algún tipo de... Sí, Detroit está ganando 11-4 en este momento. En el otro juego, el equipo de Filadelfia está recibiendo al equipo de los Nets, y Filadelfia está ganando 4-2. Ahora, esta noche juega el Miami Heat. ¿Con quién? Con las Espuelas de San Antonio. Y hay una cosa que yo le llamo la venganza de Van Adebayo. Van Adebayo estaba en el grupo de la selección del equipo olímpico y equipo de campeonato mundial de Estados Unidos. Y Popovich, que es el coach de las Espuelas de San Antonio, coach del equipo de Estados Unidos en esta última edición, cortó a Adebayo y le dijo que todavía no estaba listo para estar en ese nivel. ¿Okay? Y vino después, rápidamente quedaron en séptimo lugar la gente de este equipo. Yo me imagino que Adebayo está esperando a Popovich y a su gente para ver. Así que vamos a estar atentos ¿a qué es lo que va a hacer? Van a De Bayo contra la Escuela de San Antonio esta noche. Después, a las 8 tenemos que los Raptors de Toronto juegan a Oklahoma City con el Trueno, el equipo de los Wizards de Washington, jugará también a las 8 con los Bulls de Chicago en Chicago, y los Pacers de Indiana visitarán a los Timberwolves de Minnesota, en Minnesota. A las 9 de la noche hay un juego, los Hornets de Charlotte jugarán en Denver con los Nuggets. A las 9:30 los Trailblazers de Portland visitan a los Rockets en Houston. A las 10 los Mavericks de Dallas jugarán en Sacramento con los Reyes. Y finalmente a las 10:30 el equipo de Orlando va a Los Ángeles, atraviesa diagonalmente el país para jugar con los Lakers de Los Ángeles. Esas son las jugadas que va a haber hoy, y vamos a ver qué nos dice Víctor.
Bueno, hablando de los Lakers de Los Ángeles, ellos están buscando su 10º triunfo al hilo esta noche cuando se enfrenten al equipo de Orlando Magic, que está ubicado número 7 en la Conferencia del Este, ¿no? El equipo de los Lakers de LeBron James ha ganado 9 partidos consecutivos. Anthony Davis se perderá su 4º partido seguido, señores, y no hay por qué apresurar su regreso. Estamos hablando de que hasta ahora Los Ángeles ha sabido jugar y ganar partidos sin Anthony Davis, y ahora posiblemente ante un equipo de Orlando que viene y está buscando más o menos llegar a los 500, ¿no? Estamos hablando en cuanto a porcentaje, o sea, llegar a tener el mismo récord perdedor que ganadas. No creo que vayan a salir perdiendo el equipo de los Lakers, aunque cualquier cosa puede pasar. No creo que vayan a perder en casa, ya que reciben al equipo de Orlando. En el otro partido que usted estaba mencionando acerca de Adebayo, o sea, el equipo del Miami Heat, este equipo del Miami Heat ahora va a jugar en casa, ¿no? Ya sabemos que tienen un récord de 17-1. Tienen el mejor récord de la liga en cuanto a hacerse respetar en su casa se refiere, ¿no? Pero es importante resaltar que el equipo del Miami Heat viene de perder sus primeros 2 juegos consecutivos de toda la temporada. Esto no había sucedido durante todo el año. Y hasta cierto punto es un poco preocupante. Sí. No hay que poner las alarmas, señores, pero es un poco preocupante porque estas 2 derrotas que tuvieron fueron con equipos que no tienen un buen récord, o sea, que tienen récord perdedor, como los Knicks y los Nets. En tanto al equipo que se va a enfrentar al equipo del, valga la redundancia, de Miami Heat esta noche, los San Antonio Spurs, ellos tienen un récord perdedor, y la última vez que ellos terminaron con un récord, digamos, de menos triunfos que derrotas, fue en la temporada 96-97. No va a ser nada fácil de todas maneras, porque este equipo de San Antonio tiene un buen técnico y tiene buenos jugadores. O sea que Miami tiene que buscar la manera de seguir haciéndose respetar en casa con el mejor récord que tiene en la liga. Quería decir también, ojo, porque en el otro enfrentamiento de la noche a las 10, los Dallas Mavericks con Luka Doncic se enfrentan a los Sacramento Kings. Y los Kings han ganado los últimos 4 ante el equipo de los Dallas Mavericks, y también han ganado 10 de los últimos 13. Independientemente de que Dallas tiene un mejor récord que Sacramento, fíjese cómo Sacramento hasta cierto punto tiene un mejor historial durante los últimos encuentros que han tenido estos dos equipos. La última vez que se enfrentaron, el 8 de diciembre, el equipo de Sacramento le ganó a Dallas 110-106. Y en el otro partido que quería mencionar algo, era el que usted mencionó que comenzaba a las 7, que ya comenzó. Los Detroit Pistons se están enfrentando a los Celtics. Bueno, resulta ser que este equipo de Detroit, que está sin Griffin porque tiene una lesión en la rodilla, posiblemente no regrese. Reggie Jackson, otro de sus jugadores importantes, tiene un problema en la espalda. Ellos no van a participar. Y bueno, dependen solamente de Rose, quien ha sabido liderar al equipo en cuanto a puntos se refiere en 5 de los últimos 6 partidos. La única cosa es que se enfrentan a un equipo de los Celtics de Boston, que están en casa, que también tenemos un buen récord, y este equipo de Boston ha ganado 6 de los últimos 7 encuentros ante el equipo de Detroit.
El fútbol americano.
Sí, señor.
Damas y caballeros, este domingo es día de campeonato en ambas confederaciones de la NFL. Primero, el número 6, los Titanes de Tennessee, contra el número 2, los Jefes de Kansas City, a las 3 de la tarde el domingo. Y ese mismo día, a las 6:40 de la noche, el número 2, Green Bay, los Empacadores, en San Francisco contra los 49ers. Para contarles todo esto y mucho más, aquí está Rafael y Víctor González.
Bueno, Víctor tiene un comentario seguro. Yo solamente me voy a referir un poquitico a otra cosa que alabamos muy por encima porque se había acabado el tiempo, que fue el campeonato nacional intercolegial. Y que lo mencionó Víctor, muy comprimido, sí, pero muy bien, en que este muchacho, yo lo que había ganado el Heisman Trophy, el trofeo Heisman, no solo ganó, sino que ganó el campeonato y lo hizo tremendamente bien. O sea, este es un individuo que, a no ser que haya alguien que se enamore de otro, va a ser el primero que van a escoger en el draft este año. Yo tengo cierta, como dice, conexión tangencial con esta universidad, con LSU, porque cuando yo estábamos en Cuba y cerró la universidad, era una universidad que hice contacto con ella, mi padre quería que yo viniera, fui en Cabo Menegué, y ellos me aceptaron que fuera a estudiar arquitectura allí. Yo no fui nunca vine para acá en esa etapa, pero lo he seguido, y por cierto, ese es el alma mater de Shaquille O'Neal, entre otra gente. Ok, eso es lo que tenemos.
Bueno, simplemente para aportarle algo acerca de Joe Burrow, estamos hablando que fue la noche de este jugador quien usted acaba de mencionar, el ganador del Heisman Trophy, ¿no? Confirmó que el escenario enorme del Superdome no le quedó grande a este muchacho que va a ser posiblemente la selección número uno del equipo de los Bengales de Cincinnati. Si algo ha impresionado a Burrow es que juega con un nivel de confianza a Rafa. Es un chico que apenas tiene 23 años de edad y rompió récords este año en cuanto a touchdown se refiere. Significa de que tiene un gran futuro si no se lesiona y no decepciona este muchacho Joe Burrow.
Y eso que se ha pasado tiempo de wide receiver, no fuera de quarterback. O sea, tú has sido más, muy polifacético, lo cual ve lo atlético que es para jugar otra posición también, ¿no?
Bueno, hablando entonces, ahora si podemos tocar lo de la NFL bien rapidito antes de que se nos acabe el tiempo. Había mencionado Pepe de que, bueno, ya se están eliminando, quedan 4 equipos, ¿no? Y los Chiefs de Kansas City llegan a las finales de conferencia como los favoritos a ganar el Super Bowl, ¿no? Esto viene siendo en Caesars. Allá sí sacan las apuestas y dicen, correcto, quién va a ganar y qué sé yo. Ellos están en el primer lugar con más de 115 en sus probabilidades de ganar el Super Bowl. ¿Quién está en segundo lugar? El equipo de San Francisco con más de 140 de sus probabilidades de ganar el Super Bowl. El número 3 son los Green Bay Packers con más de 850 y los Titanes de Tennessee en el número 4 con más de 750. A mí me llama mucho la atención de que Kansas City pues esté ubicado en el primer lugar, más que todo porque no terminaron con el mejor récord de la liga. Una de las razones por la cual no terminaron con el mejor récord, aunque terminaron con una foja de 12-4, el mejor récord lo tiene el equipo de San Francisco. Usualmente uno dice, bueno, el equipo que tiene un mejor récord es para que quede favorito. Lo que pasa es que los Chiefs no contaron con alguno de los juegos que perdieron con su mariscal de campo, Patrick Mahomes, que estaba lesionado. Pero si comparamos jugador por jugador, ofensiva con ofensiva, defensiva con defensiva, el equipo de San Francisco luce mucho más sólido que el equipo de los Chiefs, si hay que decir quién es el favorito basado en estadísticas y los jugadores que tiene y cómo se han mostrado férreamente una defensa en contra de la otra. Se dice siempre que las defensas son las que ganan campeonatos. San Francisco viene con una de las mejores defensas de estos 4 equipos que quedan restantes. Green Bay, no me sorprende de que lo tengan de tercero, más que todo por su mariscal de campo, Aaron Rodgers. De eso depende el equipo de Green Bay. Tennessee puede ser la gran sorpresa. Lo que pasa con Tennessee, que tiene una defensa física y sólida y que tiene un acarreo espléndido, es que el equipo de Kansas City, lo único que tiene que hacer Pepe, Rafa, Guajiro y oyentes, es decir, vamos a poner 7 hombres dentro de la caja, dentro del box, como se dice en inglés. Vamos a parar la corrida y que sea Ryan Tannehill el quien gane el partido. Y ahí es donde se le puede complicar la existencia a Tennessee. Si le gana Kansas City y llega a sobrepasar, pero también San Francisco, Green Bay, puede hacer el mismo plan y truncar sus sueños de ganar un Super Bowl.
Vamos a hacer una breve pausa, pero regresamos dentro de 2 minutos con el Guajiro Peña.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com. Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Soy Alfredo Rodríguez y los invito a que me acompañen todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Pasemos una hora en familia, que es mucho más que adopción o parentesco. Familia es nido, es base, es unión. Unámonos en este empeño a través de Radio Martí. Mi gente, necesito su complicidad, necesito y mucho que me quieran. Yo los quiero mucho, mucho, mucho.
En Familia, con Alfredo Rodríguez. Sábados y domingos a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Bueno, he estado oyendo todas las cosas de las señas robadas y ha habido muchos comentarios y la pregunta que se hacen muchos fanáticos y la prensa escrita que conoce de esto bastante bien, dicen que pudiera ser difícil que puedan regresar de nuevo a dirigir y ser gerente del equipo de Houston y el caso de Boston. Pudiera ser, dice el señor Jack Taylor, el viejito de 89 años de New York Times, que los dueños lo van a pensar dos veces. Pero estoy completamente seguro, dice él, que las señales se están robando es porque no cambian la seña. Y lo primero que tienen que hacer es quitar todas las cámaras y televisión que hay en los clubhouse para que no exista eso. Y tener en cuenta, porque toda la vida desde que existe el béisbol, ha habido coches de primera base que tienen ojos de águila y le quitan la seña, ven la seña del catcher y se la dan al bateador. Y eso es cierto, eso ha sucedido un millón de veces. Pero bueno, yo pienso también que pudiera ser que estos muchachos no quisieran regresar de nuevo a dirigir y ser gerente. Pero bueno, lacayo, para terminar mi segmento, ojalá que tengan suerte y puedan regresar. Han cometido un error y el béisbol tiene una integridad muy grande para hacer lo que se ha sucedido con el Houston y Toronto. ¿Sabe Dios cuántos equipos, dice Taylor, ya Taylor el viejito, han usado esta forma de coger señas y no han sido detectados? Pudiera ser, pero bueno. Ahora quiero mencionar para terminar que este año, el año pasado, en el 2019, hubo cuatro peloteros, de tantos peloteros que tuvieron buenos nombres, que fueron escogidos por la prensa como novato del año. Pete Alonso, el español de Tampa, primera base de los Mets, novato del año. Jordan Álvarez, unánimemente cogido en la Liga Americana designado. Y si faltara poco, yo pienso que los dos que cogieron, como los dos más valiosos, no hay duda, Corey Bellinger, el right field de los Dodgers, y Mike Trout, el amiguito de lacayo y de todos los fanáticos, como center field, no hay duda que fueron escogidos cuatro personas. Y para terminar, el señor Donaldson firmó un contrato con el equipo de Minnesota por 92 millones de dólares. Y la prensa hoy estaba criticando al equipo de Washington por no haberlo firmado, porque después que partieron la primera tercera base y ellos tienen el dinero para haber firmado a este muchacho, que es tremenda tercera base. Eso fue una crítica, pero bastante crítica. Yo no sé por qué ellos tienen sus derechos para hacer lo que... Yo de todas maneras pienso que la seña hay que tener cuidado, porque yo no quiero mencionar un coche de primera base que siempre estaba buscando, mirando la seña que hacía el catcher para dárselo al bateador. Pero bueno, vamos a ver, que quiten las cámaras del crujado y del pasillo, porque hoy en día, igualito que nosotros vemos las noticias y los lanzamientos y la calle cantando las estrellas y las bolas, los ven los que están en el crujado para dar la noticia al bateador. Así que eso es todo, la callita.
Muchas gracias, Guajiro Peña. A continuación regresamos con la pelota a la sección favorita de Pinal del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, Guajiro Peña dice y piensa que es lo más normal del mundo robarle las señas a otro club del béisbol de las grandes ligas, que se ha hecho durante 140 años y se va a seguir haciendo de una manera u otra. Nosotros aquí, porque Rafael lo ha dicho muchas veces, consideramos el béisbol como un deporte de caballeros. Rafael se ha manifestado, es más, yo creo que yo tengo ahí por ahí los tapes, en que gracias a Dios que el béisbol es muy distinto al fútbol porque es un deporte caballeroso donde nosotros seguimos las reglas, ¿verdad, Rafael? Sí, al fútbol soccer.
Yo no he dicho nada de fútbol.
Al fútbol soccer, no al fútbol americano.
No.
Que una vez tú dijiste, no, es que el fútbol es un deporte de las masas donde mucha gente se porta mal en las tribunas y el béisbol...
Cierto, eso es cierto.
Bueno, por eso. Y el béisbol es un deporte de caballeros.
De caballero en cuanto a... Estamos hablando del público. Cuando yo dije eso, me refería al público.
Pero también los peloteros, exacto, que antes no
que se
celebraron. Pero una vez tú dijiste que a ti te choca hoy en día que cuando alguien deja a otro equipo en el campo, hay una celebración en home plate que no existía.
Voy a aportar algo, que voy a aportar algo acerca de lo que tú estás mencionando. Fíjense, yo considero que las pasiones que se ven en el fútbol se pudieran ver también en la pelota, en el baloncesto o en cualquier deporte, si estamos hablando de los mismos individuos que se pasan de su pasión en el fútbol. Porque estas personas no van a cambiar independientemente de que sea la pelota, de que sea la NBA, baloncesto, de que sea damas. Son personas agresivas y punto, que no son un ejemplo.
Bueno, está ratificando lo que he dicho.
Exacto, claro, ahora, Rafa, yo sé que voy, por eso, claro.
A lo que voy, Rafael, el Guajiro dice que es lo más normal del mundo tratar de robar las señas.
No es lo más normal.
Bueno, eso fue lo que dijo.
No, pero eso se
ha hecho 120 años.
Está bien, ya dice lo que dijo, pero no lo que estoy diciendo yo. No es lo más normal, pero siempre se ha usado, se ha hecho, y no pueden castigar a alguien, porque si tú te descuides te cogen la seña, dentro de la cosa normal.
Exacto.
Okay, no tienes, vamos a decir, excusa, ¿verdad? Que no, que me cogió la seña, porque estoy idiota, y porque tú no la cambias, va a ser una buena. Okay, no seas tan vago, cámbiala cada vez que vayas a hacer. Pero esto que han hecho ahora es distinto completamente. Distinto,
correcto, claro, pero ahí va el problema. Eso de cambiar las señas no es tan fácil como ustedes, porque los peloteros se confunden.
Claro que no.
Es tan fácil como es y es tan difícil como es. Pero sí, lo han hecho gente que nunca le han cogido la seña. En eso el Guajiro ha dicho cosas que son, vaya, su experiencia, y muy cierto, se ha referido a manager como Weaver, que el individuo tenía como 5 cosas diferentes para volverte loco, sí, y te cambiaba de un inning para otro. Por eso es que era muy difícil agarrar las señas a Weaver, porque todo el mundo está tratando de agarrarla. Nosotros no estábamos mirando la televisión y vemos los catches con las uñas pintadas de blanco o con el paradrapo para que se vea, y después que tú ves que pide recta 3 veces, es la misma cosa, y ves la seña otra vez, dice, se viene recta, si no la han cambiado, viene recta porque la ha visto 3 veces, para eso no hay que ser
claro. A ver, si hay un hombre en segunda que está viendo exactamente, frontalmente, lo que le pide el catcher al pitcher, y el bateador que puede ver al hombre de segunda base, y el hombre de segunda base puede, si empieza a estudiar y más o menos reconoce ciertas cosas, le puede dar una señal a su compañero. Eso es legal hasta cierto punto, porque lo puede hacer cualquiera. Es como una plataforma similar. Ahora, en comparación con la tecnología, no todo el mundo estaba haciendo lo que estaba haciendo Houston, valga la redundancia. Si todo el mundo tiene el mismo derecho de utilizar lo que hizo Houston, y bueno, si se comprueba que Boston hizo lo mismo, pero si todo el mundo tiene la misma plataforma de utilizar la misma tecnología que tiene Houston, entonces bueno, estamos utilizando la misma plataforma para todo el mundo. Okay, es equitativo, pero no es.
Una pregunta para Guajiro Peña. ¿Nunca se le ha ocurrido a un equipo de béisbol jugar limpio y decir yo no voy a robar señas?
Rafael, déjame decirle a Rafael una cosa que sucedía. El señor Campanare y los señores Torres en béisbol, cuando el pitcher va a tirar curva, se pone el guante en la boca y abren la boca y le dicen a la segunda base si va a ser recta o curva. Si va a ser curva, el señor se pasa para tercera base. Y así sucede. Y descubrieron eso. Y tuvieron que cambiar la seña porque alguien dijo, cuando abre la boca, van a tirar curva. Y era cierto. Así que...
Claro, tipo lo que tienen diciendo. Sí, ahora claro. Te están diciendo, you are tipping the, your comento, tu lanzamiento. Tú estás dando la seña, porque tú tienes un tip nervioso que te toca la gorra antes de tirar el slider, ¿ok? Eso no es ilegal. Si tienes eso, le tienen que decir, mira, por eso se dieron cuenta que cada vez que va a tirar un slider, por poner un ejemplo, ¿no? El tipo se toca la visera de la gorra, es un tip nervioso que tiene.
Exactamente.
¿Okay? Y la gente dice, viene slider. Okay.
Pero yo te digo una cosa, hoy en día yo no sé qué le pasa a la atención de los peloteros. Cuando tú ves que un pitcher y un catcher, perdón, tienen que reunirse 5 o 6 veces con 2 bateadores porque no saben qué tirarle, imagínate cambiar la seña cada 2 innings. Imposible. No, todo el mundo se confunde.
El viejito Taylor Rafael dice que es cierto que durante 3 o 4 juegos las señas se cambien. Para esa forma evitar que se las vayan a coger o que el coche de primera base esté dando la señal. Y eso existe y va a seguir existiendo, por eso no es prohibido. El queche tiene que tener cuidado al dar la seña, la pierna derecha, cerrar más para dar la seña.
Bueno, lo que sea, o cambiarla o tener una clave, como dicen, cuando tocas con el guante en el piso, lo que está diciendo Benoit es lo contrario. Cosas así que se discuten antes. Ahora, son tantas cosas que muchas veces se olvida, a pesar, como dijo Pepe, a pesar de darte cuenta que cada jugador tiene en la gorra normalmente una tarjeta que le está diciendo a los jardineros, cuando viene a batear fulano, ponte para tal lado, cuando pone, ponte para tal otra, ¿ok? El pitcher, cuando viene fulanito, ¿tú viste cómo sacan la tarjeta? Sí. Y la mira. Que eso se hace cada día.
Pero eso es algo relativamente nuevo, Rafael. Eso no
claro,
existía hace 5 años.
Claro que es nuevo. Esto, primeramente, no. Hacer una tarjeta esa, como se hace ahora, en una computadora que hacen 17.000 tarjetas para todo el mundo, distintas, etcétera. Antes era difícil hacer. Y la gente era más problemático y cogía más la seña. Lo que pasa es que no se decía nunca porque no era ilegal lo que hacía.
Yo tengo una última pregunta para Guajiro Peña. Guajiro, en tus 30 años de pelota organizada, de tu jugar, no solamente en Grandes Ligas, en Cuba, en la Serie del Caribe, ¿tú nunca jugaste con un manager que dijo, ni se molesten en robar las señas, no me interesa?
No, yo una ocasión de que... Estaban pensando que lo estaban cogiendo la seña a Kansas City y lo que hicieron fue, en vez del catcher dar la seña, el pitcher con el guante, porque el catcher y el pitcher hablaban, dice, tú vas a dar la seña ahora. Y entonces el pitcher se pasaba el guante por la parte arriba de la camiseta y la pierna derecha. Y el catcher sabía que eso era una recta. Y si lo iba por el otro lado... Sabía que era una curva y así sucedía porque eso se hablaba. ¿Quién iba a coger esa seña? Pero siempre, Rafael, siempre se ha hablado de que han cogido la seña, Rafael.
Siempre, de toda la vida. Eso Pepe lo que está preguntando, el que quiere llevar contra la pared de Guajiro. Sí. Déjame defenderte. Este está diciendo que si tú conoces a un equipo que jamás cogió la seña, que se portó súper bien, eso no existe, ¿ok? Todo el mundo hace cosas. Y no es que eso no es ilegal, eso es parte del juego. Lo que es ilegal es lo que hicieron esta gente.
Yo, yo hablé con Lacayo hace como un mes de eso, que el señor Todd de Houston vino a pichar Chapman y hoy pasaron eso. Y Correa Chama le tiró una recta de 102 millas, bola mala. Le tiró un slider buenísimo y no le hizo swing, era bola mala. Le tiró un strike de 102 millas, strike. Y le tiró una recta y le dio un jonrón por los profundos del red center field. Yo estaba mirando eso hoy, digo, Correa estaba buscando la recta esa. Parece que a alguien le había dicho que iba a ser recta, señores. ¿Tú se acuerdas de Juan Ronazo?
Sí, sí me acuerdo.
Y perdieron los Yankees juego ese.
Bueno, Pepe, tenemos correo electrónico. Eric escribe desde Cojimar, ¿no? Está reportando sintonía desde Cojimar. Dice, hola Pepe, saludos al Guajiro, Rafael, Víctor y Carrillo. Un abrazo para ti también, de todos nosotros allá a la bella Cojimar, Eric.
Pero lee el correo.
Ya lo leí.
¿Todo eso lo leíste?
Sí, viejo, mira. Ah, ¿tú no quieres el otro? No, porque como tú dominas el tiempo aquí.
No, dale, dale. Quiero.
Ah, bueno,
dale,
aquí está bien. Dale. Bueno, también nos escribe Ricardo.
Yo tengo sumos de grandeza. Tú puedes leer un correo sin ningún problema.
Perfecto, muchas gracias. Eso es importante saberlo.
Prefiero que lo leas tú, que lo leas Guajiro Peña.
Él dice, buenas noches. Ayer ganó el Real Madrid. No podía ser de otro modo. El Cholo sigue estrellándose con la misma piedra. Inobjetable triunfo. La jugada de Valverde, cuestionable por muchos, es un lance más del fútbol y no ha lesionado a nadie, dice Ricardo. Sigue diciendo, claro, no la hizo el bendecido Luis Suárez. Y en las grandes ligas, castigo quizás insuficiente, pero al menos les obligará a jugar limpio. Esperemos ahora por castigo a Cora. Eso es lo que estaba diciendo Ricardo, a quien también le enviamos un abrazo.
No, ahora estamos esperando el castigo a Beltrán.
Sí, por ayer, eso es que esto fue de ayer.
Correcto.
Aparentemente
y da la
ayer
casualidad que justamente a esta hora, cuando estábamos hablando de Cora, a esta hora, hace 24 horas exactamente, vino el cable urgente de que Cora había sido botado por los medios. Porque esa es la palabra. Llegaron a un acuerdo. No, por el amor de Dios, lo llamaron a la casa y le dijeron, vete para acá inmediatamente, fíjate, y lo botaron.
Claro, por eso aquí arriba dice ayer. Por eso Ricardo estará diciendo, eso se los escribí ayer. Estás claro, Ricardo. En el día de hoy, me imagino que tú estás de acuerdo con Pepe, que ahora tenemos que esperar un castigo por Beltrán.
Viene ahora Rafael García Toledo con su sección olímpica.
Playboy. Bueno. Sí, Pepe, antes de entrar en la cosa olímpica, déjame decirte que sí hubo un acuerdo entre Alex Cora y el equipo. John Henry le dijo, por favor, cuando salga, cierra la puerta. Sí. El acuerdo.
El acuerdo es, estás botado, estás de acuerdo, ni modo. Bueno, te vamos a rebotar si no sí, te vas.
Sí, hay que ver, yo aquí estoy viendo las cosas, no, que fulano, que mengano, que gente. El pobre John Henry, que es un caballerazo, te lo digo porque ese sí lo conozco bien, yo me imagino que va a estar sufriendo, que le hayan manchado su cosa, ¿ok? Por eso, y va a, me imagino, a reaccionar como un santo, ¿cómo se llama? La furia del santo, ¿no? Me rompiste sí mi cosa. Y debe ser terrible, ¿no? Porque él es un tipo muy muy derecho.
Pero tú sabes una cosa que no me gusta del béisbol de las grandes ligas. Ellos no les gustan lastimarle los sentimientos a los peloteros ni a los managers, diciendo, fue dejado en libertad. Pero por el amor de Dios, todo el mundo sabe lo que significa eso.
Está bien, pero esa es la forma que tienen ellos.
Pero ¿por qué no dicen, fue votado, lo votaron?
No, pero no es en las grandes ligas, Pepe. Esa es la forma que se habla aquí. Esto, te dicen, en una compañía te dice, vamos a tener que dejarlo ir, ¿ok? Nadie te dice, lo vamos a votar, ¿ok? Después dice, fulano, was fired, fue votado. Pero cuando te dice, no, vamos a tener que dejarlo ir. Lo dejamos ir.
Es como un protocolo, ¿no?
Exactamente, eso es lo que dice todo el mundo, igualito que en la Grandes Ligas. Muy bien, vamos a hablar un poquitico de olimpismo. Y el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, no es que yo tenga la cogida con él, es que es simplemente el tipo nos abre la puerta todos los días para que yo lo pueda criticar. Yeah. Él dice, o sea, como dice, él, aquí dice claim, o sea, él aduce que Irán no ha sido suspendido por el Comité Olímpico Internacional porque el país envió una carta asegurando que va a terminar en el futuro su política discriminatoria en contra de los atletas de Israel y cumplir con la Carta Olímpica. Okay, entonces basado en esa carta, Thomas Bach decidió que no se debe seguir un proceso de suspender a Irán, porque la Carta Olímpica es la constitución del movimiento olímpico. El país, la organización, lo que sea, que no siga la Carta Olímpica no tiene cabida en el movimiento olímpico. No solo eso, señores, hasta los invitados nos dan el protocolo que tenemos que seguir para no perder nuestro estatus de invitado. ¿Okay? Así que me ha hecho un país. ¿Okay? Y le tengo noticias a el señor Thomas Bach. Irán no se caracteriza precisamente por cumplir las cosas que hace en el olimpismo. ¿Okay? Bach dijo que el Comité Nacional de la República Islámica de Irán, que se llama Nosiri, ha prometido en el futuro, así, in the future, ¿okay? Fully comply, o sea, que va a aceptar la Carta Olímpica. Imagínate tú, ya esa carta es para votarlo, ¿okay? Aplicarle la cosa, decir, hay que dejarlo ir, ¿okay? Ahora, ellos, la gente de Irán, le mandaron una carta igual, textual, igualita, a la Federación Internacional de Judo, para decirle a la Federación de Judo, que es IJF en inglés, con copia al Comité Olímpico en mayo del año pasado, le estoy hablando las cosas con el papel en la mano, que su nación, o sea, Irán, va a parar el boicot contra los atletas israelíes que tiene décadas, ¿okay? Y después de eso, el gobierno de Irán le ordenó al campeón mundial, ¿okay?, en su categoría de judo, Said Mollet, que perdiera el campeonato mundial en Tokio en agosto para asegurarse que no tenía que enfrentarse a un israelí en la clase de los 81 kilogramos del judo. Por cierto, este individuo que tiene 27 años, que dice, a mí me dieron las órdenes de perder, y tuve que perder para no tener que lidiar con israelí. Después desertó, okay, se fue de Irán, okay, buscó refugio en Alemania, y ahora está, aplicó por Mongolia, le dieron el permiso y va a competir por Mongolia, okay. Así que ese hombre dejó, bueno, para que usted deje a un país por Mongolia, tiene que ser una cosa muy mala. Okay. Entonces, pero Bach está diciendo que no lo ha suspendido porque ellos mandaron una cartica. Bueno, esa cartica ya sabe que Panamá es mojado por lo que hicieron con el judo. Okay. Por otra parte, Panamá ha sido escogida para ser la sede del Foro Continental de la AIBA, la Federación Internacional de Boxeo. Okay. Y van a haber 35 países que han dicho que van a asistir, y va a ser en la ciudad de Panamá el sábado enero 18, okay. Y va a ser la plataforma para discutir todas las cosas de boxeo que afectan la federación, okay. Así que bueno, eso es lo que tenemos hoy.
Fíjate, no respetan que Rafa está hablando aquí, señores.
Guajiro, estás insoportable. Qué barbaridad.
Una pregunta para Lacayo. Lacayo, ¿tú estás aquí el martes?
Sí.
El martes 21 a las 6 de la tarde van a anunciar los del Hall de la Fama, si es uno o dos. El martes 21 ya está escogido, pero lo van a anunciar el martes 21.
¿Tú te imaginas que escojan a Roger Clemens y a Barry Bonds?
Y la noticia que quería dejar: los Yankees de Nueva York acaban de poner una calle nombrada alrededor del estadio Ayiri.
Carlos Beltrán. Ah, ok.
Así que Ayiri, una callecita. Cuando voten el próximo manager, de los Yankees, ¿quién va a ser?
Cuando voten al próximo manager de los Yankees, no van a votar a Boone este año. El próximo va a ser No, no, Giro no se va de aquí, si a él le gusta el sol y la playa.
No, no, este está enredado porque le hizo un préstamo al equipo y era un empleado de eso, él no es el dueño de eso.
El conflicto de interés, sí. Francona va a ser el próximo manager de los Yankees.
No, Rafael, después de los 340 millones de dólares, si no ganan, hay que votar a alguien, ¿verdad? Pero bueno, eso es historia.
Ay, Dios mío. Rafael, ¿quién quita que ahora vamos a tener a alguien con un telescopio de alto poder ahora en las gradas, leyéndole cuando los pitchers se quitan la gorrita para ver qué le van a lanzar al bateador?
A ver la tarjetica.
Ay, Dios mío. No, la verdad que esto está impresionante. Pero vamos a ver qué pasa. Sería, si de ocurrir hoy hasta la medianoche, si algo pasa con Beltrán, sería la primera vez en toda la historia del béisbol de las grandes ligas que votan a tres managers por algo que no tiene que ver, ¿ok?, con los resultados de ganar o perder partidos, sí, para que ustedes vean, ¿ok?
Sí, inclusive de un equipo, si votan a Beltrán antes que empiece, va a ser el único momento en que voten un manager antes que trabaje, en realidad, antes que empiece lo van a votar.
Correcto.
Por algo que supuestamente hizo, hasta ahora es supuesto, sí, en otra organización que no tiene nada que ver con esto.
Y quiero que Carrillo me busque a ver si es la primera vez en la historia de votar hoy a Carlos Beltrán que dos managers boricuas son votados en días consecutivos en el béisbol de la Grande Liga.
No puede ser, si nunca ha habido managers juntos, ¿cómo los va a votar los dos?
Pero tiene que ver con los resultados.
No, tiene que ver, el de Beltrán no. Dice Carrillo, tiene que ver con los resultados. No, Beltrán no ha jugado.
Dos series mundiales haciendo trampa.
Bueno, no son dos años, porque dos más por ahorita, porque todavía Beltrán no ha manejado.
Por eso. No, pero es el más. Rafael, todo esto, ¿tú te imaginas que podríamos tener tres equipos de grandes ligas sin manager un mes antes de comenzar la pretemporada?
Sí, por algo, como tú dices, que no tiene nada que ver con el béisbol.
Qué barbaridad.
Lo triste de todo esto es que estos equipos que ganaron las series mundiales, que ahora tienen un asterisco, verdaderamente no tenían que apelar a este tipo de trampa para posiblemente ganar la Serie Mundial.
Por supuesto que no.
Porque tenían equipos buenos.
Óyeme, déjame decirte una cosa, suavecito.
Sí.
Francona dirigió el Boston y ganaron dos Series Mundiales y ganó tres campeonatos.
Sí. Pero también
habrá cogido saña porque ganó.
Pero ¿qué pasó después, Guajiro Peña, en el locker room con la cerveza? Bueno, de ahora en adelante.
El problema es que eran kurdas.
De ahora en adelante, cualquier pantalla en el locker room, yo tendría mucho cuidado con eso.
No la van a poner ni loco. Es una mala palabra ahora eso. El tipo que tenga un telescopio como tengo yo para los muchachos, yo para mis nietos aquí, que está, tiene que ver con una organización de pelota, lo va a botar. Lo siento, hijo, pero.
En cada contrato del béisbol de las grandes ligas, si te agarramos, o sea, lo puedes hacer, pero si te agarramos robando señas, te vamos a botar.
Exactamente, y declaraciones. Pero, ¿tiene usted unos binoculares de alta, ¿cómo es esta? Graduación. Entonces, no, tiene que firmar un papel de que lo va a botar.
Ay, nosotros nos reímos, pero este es un tema serio, porque como dijo el comisionario, está en riesgo la reputación del béisbol del juego.
Naturalmente, la única forma que se mitiga eso castigando a los culpables.
Damas y caballeros, yo les prometo que regresamos mañana con otra edición de 60 Minutos de Al Duro y Sin Guantes. Faltan solamente 23 horas. Tengan paciencia. Pero no se preocupen, hay deportes esta noche a las 11:25 en el noticiero estelar de Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en esta emisora, especialmente en el deporte, muy buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.